Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad.
La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año.
¡No me sigue aquí, mamillito! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra por esa! ¡Chico, se vaya! ¡Claro! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Loot News!
Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda.
Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su podcast de cultura nerd. Los saluda al Rico para cada semana. Y en esta ocasión, damas y caballeros, vamos a estar visitando la segunda temporada de The Umbrella Academy. Esta serie basada en los cómics de el mismo nombre, escritos por Gerard Way e ilustrados por Gabriel Ba, que son publicados por la editorial Dark Horse a nivel internacional. De igual manera, en esta ocasión no nos encontramos solos, sino que nos acompaña el buen Mike Maca. Joven Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Qué onda todos? Bien, gracias. Ya sabes, aquí contento de estar una vez más en el podcast. Y pues hablar sobre todo de esta serie, ¿no? Que esta temporada así como que sorprendió. Generalmente muchas veces van de picada las series, pero yo creo que está al contrario. Superó las expectativas y creo que es algo digno de lo que hablar.
Sí, bueno, pues antes de iniciar con el programa tal cual, antes de iniciar con la reseña tal cual, bueno, pues vamos a dar nuestras redes sociales. Ya sabes, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram como Freak Noob News. De igual manera, este programa está completamente en vivo todos los viernes, supuestamente a las 6 de la tarde. Ya van dos viernes que fallamos con eso, una disculpa. A través de Twitch. El Twitch lo encuentras como AlriFreak, así como están mis cuentas personales, AlriFreak, en donde, vaya, ahí estuvimos el podcast, hablo de videojuegos, hago pues algunos streams un poquito más X, ¿no? Pero pues por si quieren caerle, pues ahí estamos para convivir, platicar aquí en la cena convivencia, que nos dejen sus comentarios mientras están escuchando este podcast sabrosón. Y vaya, pues ya el próximo mes vamos a cumplir 7 años de este podcast. Ya algo que llama, ah no, 6 años, perdón, 6. Algo que es como wow, no mames. A ver, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sí, 6 años apenas del programa. Y tenemos una pequeña sorpresilla por ahí. Ya ando preparando algunas cosillas, por lo cual eso sí creo que va a estar sabrosón, creo que va a estar bastante bueno. Y joven Mike, tus redes sociales, por favor.
Sí, pues a mí pueden encontrarme en Instagram igual, arroba MikeMaca-cos, donde subimos fotos de cosplayers, ya saben, ahí pueden seguirme, checar mis fotos y a ver qué tal, cómo, si les gustan, díganme.
Perfecto, y bueno, pues esta semana vamos a iniciar con las noticias de esta semana. A todas las personas que están escuchando esto a través del programa de Friki Noticias Infinitas, de verdad, muchísimas gracias, se los agradecemos infinitamente. Ustedes son casi la mitad de nuestras reproducciones. Pero bueno, pues toca iniciar con la noticia triste de esta semana, y es que el pasado 5 de agosto falleció William English, co-creador del primer ratón para PC. William English, conocido por ser el co-creador del primer ratón para PC y partícipe de una gran cantidad de mejoras relacionadas con la tecnología de las ciencias de la información, falleció a la edad de 91 años. Por desgracia, una de las personalidades más relevantes dentro del mundo de la tecnología y asociada también a la industria de los videojuegos ha fallecido. El inventor de una de las herramientas más importantes de la actualidad y dispositivo imprescindible para cualquier jugador de PC pasó a mejor vida, de hecho, el pasado 26 de julio en San Rafael, California, debido a una insuficiencia respiratoria ocasionada por su avanzada edad, aunque la noticia se hizo pública el pasado 5 de agosto. William English fue exmiembro de la Marina, pero sobre todo destacó por su papel como ingeniero e investigador, graduado de la Universidad de Kentucky. El inventor siempre demostró un gran entusiasmo por la ingeniería eléctrica. Cuando conoció a Douglas Engelbart en el Instituto de Investigación en Stanford, este lo ayudó a hacer sus metas una realidad. English y Engelbart lanzaron su primer computadora experimental NLS en un evento conocido como The Mother of All Demos. La presentación tuvo lugar vivo y directo, pese a que el ordenador se encontraba a más de 30 millas de distancia. El desarrollo del primer ratón PC es su creación más importante y desde que se presentó, muchas grandes compañías han buscado colaborar con Englisch en el desarrollo y perfeccionamiento de distintos dispositivos. Por lo tanto, sin William Englisch, muy difícilmente tendríamos podríamos disfrutar de los juegos, o ni siquiera podríamos trabajar en una computadora como lo hacemos actualmente. William fue uno de los pioneros que nos pusieron las cosas un poco más fáciles en la vida, y es por eso que el día de hoy lo recordamos con muchísimo cariño. Descanse en paz, William Englisch. No sé si gustes agregar algo a esta nota, joven Mike.
Pues qué lástima, hombre, ¿no? O sea, digo, que como dices, o sea, algo que es imprescindible ahorita para nosotros. Digo, tanto tú como yo en estos momentos tenemos un mouse en nuestras manos.
Justo y estoy pues, moviendo un mouse en este momento.
Ajá, yo también. Y pues es una herramienta que casi diario utilizamos, si no es que diario. Más allá de los videojuegos, que obviamente ahorita es algo que pues es lo que... Pues digo, todos utilizamos, ¿no? Para poder jugar. Pero, pues, es utilizado, digamos, para, pues, digamos, en todo trabajo, ¿no? Ya sea desde la parte administrativa hasta incluso la parte de la programación y demás. Y pues, no sé, ver también la evolución de cómo ha llevado esto, ¿no? ¿Tú te acuerdas cómo eran los mouse antes? Yo recuerdo todavía en mi primera computadora, estos de la bolita...
Abajo, ¿no? Y que la tenías que limpiar con el cotonete y todo esto.
Sí, exacto, porque se ensuciaba y pues luego ya no rodaba, entonces tenías que limpiarlo. Y pues luego, bueno, yo por ejemplo, yo sí me quedé con una de esas pelotitas todavía. Y pues bueno, obviamente también pues han cambiado las conexiones, ¿no? Antes la entrada que tenía, la terminal que tenía era muy diferente a como son ahora, que... Pues ya sea que sean wireless o que sean, bueno, Bluetooth o por USB, ¿no? Y pues van cambiando, ahorita ya son con láser y pues estos que sacan ergonómicos para gamers, que son así super cañones, no sé, digo, es que sí, es algo, como dices, es algo que es necesario dentro de la computación o de los que utilizan una computadora.
Sí,
pero quizás sí. no te habías puesto a pensar en su creador, que es algo que creo que pasa muy seguido con las cosas que utilizamos.
Y es triste, ¿no? Porque es una persona que nos facilitó la vida al 1000%, y es triste que realmente esta noticia haya pasado muy por encima, ¿no? Y sobre todo que se hubiera hecho eco de esta noticia tantos días después de su fallecimiento. O sea, pasó casi una semana para que se diera a conocer, ¿no? Que había fallecido. Ok, entiendo que en muchas ocasiones la familia o las personas más cercanas quieran mantener como que esto en secreto o algo por el estilo. Pero al final del día, yo siento que esto es más que nada trabajo de un reportero que dijo... A ver, veamos qué ha pasado en el mundo, no sé, de la... ¿qué pasó con fulanito de tal? Ay, no manches, se murió, ¿no? Que es muchas ocasiones como te enteras de estas cosas y está bien triste, porque sin él el mundo actual no sería como está. Mira, ahorita para las personas que estén viendo esta transmisión, esta es mi mouse, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 botones, más los dos de aquí, bueno, o sea, más estos dos, y la ruedita, ¿no? O sea, es como... Un teclado para disparar bombas o mover atrás, adelante y hacer tantas cosas que este gran avance no lo hubiéramos tenido desde un inicio si no hubiera sido gracias a él. Y pues sí, es triste, ¿no? Está triste que no se le haya hecho mayor eco a esta noticia, que creo yo que le debemos muchísimo para todos los que hacen home office actualmente, para todos los que juegan, para todos los gamers y todo. La verdad es que sí, era una persona que todo mundo le merecíamos nuestros respetos, honestamente.
Sí, no, pero respetos al señor.
Así es, y bueno, pues pasando a noticias un poquito más alegres, más ridículas, pues México ha hecho el oso a nivel internacional, y es que el día de hoy Sectur, que es la Secretaría de Turismo Mexicana, ha actualizado su portal, y bueno, pues agarraron al becario que no sabía inglés y le pusieron el Google Translator para traducir toda la página. Y bueno, pues tenemos grandes, grandes, grandes nombres que le cambiaron los estadios a los nombres a los estados mexicanos. Por ejemplo, Hidalgo pasó a ser Guerrero pasó a ser el estadio de Warrior. Aguascalientes Hot Water, por decirlo de cierta manera. Torreón pasó a ser Torrent. Y así varios nombres que dices, no manches, México siendo el hazmerreír del mundo. Creo que es una noticia bastante alegre, bastante divertida si somos muy honestos. Pero que sí, dices, güey, qué vergüenza, en serio. O sea, esto es a nivel internacional y que te pongan... Conoce el estadio de Warrior, ¿no? Es como, güey, qué pedo. Luego el inglés, cuando te lo pones a leer, está súper mal redactado. O sea, bueno, no está mal redactado, pero sí se nota luego que es inglés de traductor. O sea, es inglés de Google Translator que te traduce luego literalmente las palabras y que no te da como un orden al idioma que estás hablando, sino que te maneja la misma estructura que tú manejaste a la hora de usar la oración, ¿no? Quien sabe otros idiomas sabrá que en muchas ocasiones la estructura gramatical cambia del español al inglés, del inglés al francés y así, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque se respetan ciertos lineamientos, pues también hay que mencionar que la mayoría de ellos en muchas ocasiones cambia. O sea, cambia la estructura en la cual se va a manejar una oración, se van a poner ciertos pronombres antes o después, ciertos artículos, ¿no? O la utilización o no utilización de los mismo. Bueno, pues todo esto les valió como 3 hectáreas completamente y Sectur ahorita es el completo hazme reír porque de verdad está muy, muy, muy de la sacrosanta fregada. No sé, ¿quieres agregar a esto, joven Mike?
No, y es que aparte, o sea, digo, ya tienen tiempo que están como que medio mal las cosas hablando de gobierno y las páginas de internet, ¿no? Y supiste hace poquito también en lo que fue la página de Visit México, y de hecho hablando ahorita en la parte de turismo, también cuando te metías a la página, aparecía un mensaje que decía que estaba cerrada, que estaba bloqueada temporalmente porque el gobierno, bueno, porque Visit México no había pagado los derechos.
No habían pagado, sí.
Ajá, y la cosa es que abajo decía, esto no es hackeo, es por falta de pago. Sí. Y o sea, y es como de, güey, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que tengan ese tipo de errores? Y sobre todo porque, como dices, o sea, de manera internacional quedan mal. O sea, si es así, pues mejor ya no pagues el dominio y cancélalo y ya sin problemas, ¿no? Pero pues no, creo que sí les vale como que un poquito ese tipo de cosas. Sí. Pero la verdad sí es gracioso. O sea, por ejemplo, eso también de Sectur, verlo es como de, wow, qué imbéciles, sinceramente.
No, sí, ahorita está de la fregada Sectur y todo esto. Bah, vaya, México ahí. Éxito, amigos. Y bueno, pues, continuando con las noticias y ahora pasando a una noticia que a todo mundo nos agrada y que... Vaya, me tiene muy emocionado a mí en lo personal. Ahora pasamos al mundo de los videojuegos. Y es que Doom Eternal ha anunciado su nueva expansión, la cual lleva por título The Ancient Gods o Los Dioses Ancestrales. La imagen es la que ustedes están viendo ahorita directamente en sus pantallas. Y vaya, Doom Eternal, para ser muy honestos, es un juego que lloré muchísimo, me hizo sufrir, pero que lo disfruté al 1000%. Hubo una campaña que tardé como 3 horas y media y la mano ya me temblaba, o sea, literalmente me estaba temblando la mano, acabé todo así de, ah, Dios, todo nervioso y todo turulato yo. Pero creo que es una de las mejores experiencias para un jugador, si somos muy honestos. Y en esta ocasión, con motivo de la QuakeCon, pues bueno, han soltado un teaser en el cual se revela que estarán lanzando la primera expansión del juego, la cual va a llevar por título The Ancient Gods Part 1 o Parte 1. El tráiler oficial estará saliendo el 27 de agosto a las 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. Y junto con este motivo, bueno, pues se ha revelado también de que para las personas que tienen las expansiones y todo esto acorde con el juego, pues con motivo de la QuakeCon, pues van a poder descargar una skin exclusiva hasta la próxima semana. Así que si les gustan las skins, pues pueden hacerse con una skin completamente nueva, además de estar teniendo el tráiler en las próximas semanas. Hablando de Doom Eternal, pues tenemos que Doom Eternal y The Elder Scrolls Online van a llegar a PlayStation 5 y Xbox Series X con actualizaciones gratuitas. Los juegos de Bethesda de la actual generación de consolas tampoco se perderán el desembarco a la siguiente generación. La compañía ha anunciado hoy que lanzará versiones mejoradas de sus dos respectivos juegos para PlayStation 5 y para Xbox Series X. No serán los únicos juegos de su catálogo que lancen en las nuevas consolas, aunque de momento no han indicado que otros juegos darán el salto a la nueva generación. No se sabe nada, pero podemos apostar a que Bethesda pues estará sacando una nueva reedición de Skyrim, lo cual creo que ya viene completamente asegurado. Creo que no me imagino a Bethesda sin sacar este juego por cualquier pretexto. Es como alguien se echó un pedo y ¡oh, sí! Vamos a sacar una nueva versión de Skyrim o una remasterización del juego, que es algo que siempre hacen. Así que vaya, pues si no han comprado estos juegos para esta generación, pues podrán hacerlo para la siguiente sin ningún problema. La QuakeCon at Home se está celebrando justamente en este momento que estamos grabando esto y acabará el 9 de agosto. Y recuerden que si quieren la skin exclusiva de Doom Eternal de la QuakeCon, bueno, pues tienen hasta el 13, si no me equivoco, para poderse hacer de esta skin. Ya saben, las expansiones y todo. Si quieren verme manquear, pues síganme en Twitch. Y no sé si quieres agregar algo a esto, joven Mike. ¿Algo de esto, Mike?
No, digo, en caso de Doom, pues no, creo que no es tanto como mi tema, pero digo, ya metido un poco en la parte de videojuegos. Uh-huh. Pues esta semana también se reveló, pues por una parte, en la parte de Marvel, de Marvel Avengers, que ya se confirmó que sí iba a estar Spider-Man, como para una parte de expansión, un tipo de DLC que va a tener el juego, también sobre todo para los que ya lo tienen. Y por otra, pues de Rocksteady, ¿no? Que su próximo juego va a ser Suicide Squad. Y nos dijeron que van a tener como que un nuevo objetivo, ¿no? Y de hecho, pues en la imagen promocional, pues es algo... Es algo curioso, ¿no? Si la quieres comentar.
Sí, de hecho, aquí la tengo. No era la noticia que salía, que yo tenía el siguiente, pero sí, aquí está. Y bueno, Rocksteady, que pues, es una desarrolladora bastante conocida para el mundo de los videojuegos, justamente el día de hoy ha anunciado que el siguiente juego que estarán publicando va a ser nada más y nada menos que The Suicide Squad. De hecho, ya se estaba rumorando desde hace ya varios años, literalmente años, el hecho de que el Suicide Squad iba a tener un videojuego, que Rocksteady estaba preparando un juego, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente esto ha sido confirmado. De hecho, la imagen, la cual justamente estoy poniendo en este momento, denme 2 segundos. Es que no la puedo poner porque es PNG y esto no deja poner PNGs. Mira qué cosa. A ver, ya la cambiamos. Ahí está. Ok, la imagen que es esta que están observando en este momento en sus bonitas pantallas, pues podemos ver una especie de Superman que está ahí como con el target. Y de hecho, el videojuego le ponen como objetivo fijado A lo cual, pues llama mucho la atención. Muchos han empezado a especular que este juego sería una especie de adaptación del cómic de Suicide Squad versus Justice League. Últimamente también en el mundo de los cómics se le ha dado muchísimo peso a la Suicide Squad. Hubo un cómic de Suicide Squad versus Justice League. Hubo un cómic de Suicide Squad versus Aquaman. Ahorita actualmente el cómic de Tom Taylor de Suicide Squad es uno de los top 10 de venta de DC Comics. Así que creo que en este momento el Suicide Squad está en un excelente punto, está en un excelente momento, y junto con esto también se dio a conocer los logotipos. Pero joven Mike, ¿quieres agregar algo al respecto de esta nota del Suicide Squad? ¿Tú esperas este juego? ¿Te llama la atención? ¿Simplemente te da igual?
Pues la verdad me da igual, pero sí lo jugaría, sobre todo ahorita ya que lo confirmaron. Creo que sí sería una de las opciones que podría jugar. Y como dices, están en su momento, entonces creo que sí tienen que exprimir la naranja lo más que puedan. Y pues ahorita es el momento para hacerlo justamente.
Sí, bueno, yo la verdad sí lo espero. De hecho, si somos muy honestos, DC es muy bueno con sus videojuegos. No quiero sonar así muy deseíta ni sacar el fanboy interno. Pero si somos honestos, los juegos de Batman son una joya. O sea, quien ha jugado Batman es una experiencia de jugabilidad increíble. Por otro lado, los juegos de Injustice, que están obviamente más enfocados en el mundo de las peleas, tienen una historia brutal. O sea, la historia es demasiado buena, la jugabilidad es excelente y es adictivo. O sea, te la pasas horas y horas jugando. Que por cierto, nunca jueguen Injustice en línea, es la cosa más estresante del mundo. No, en serio, están enfermos las personas que hacen eso, de verdad, enfermos. Y ¿qué otro juego de Asal? Bueno, esos juegos, ¿no? Por mencionar estos, son muy buenos, son juegos realmente espectaculares, son juegos realmente geniales. Y no creo que este sea la excepción, si te soy muy honesto. Creo que DC sí le pone mucho empeño a la hora de desarrollar estos juegos. Sí está por detrás así viendo a ver qué está pasando, qué le estás moviendo, qué estás haciendo aquí, qué estás haciendo allá. Y le tengo muchas ganas. De hecho, ahora ya lo tengo así. No sé cuándo vaya a salir, si 2021 o 2022. Pero cuando salga, yo ya lo estoy esperando así con muchísimas ganas. Y esta semana Justice League también fue motivo de noticia debido a que se revelaron los logotipos de la película de The Suicide Squad. Estos logotipos que al final del día pues vienen a ser los logos de la película. La verdad es que están bastante guapos, están bastante coquetos. Eso es lo que estás viendo aquí en pantalla. Y me gustó el logo, ¿sabes? Es el logo 100% del cómic clásico. Incluso replicaron las balas en el logo y eso creo que está bastante genial. Y James Gunn mencionó que vamos a tener el primer avance ya oficial para la DC fandom, lo cual creo que va a estar bastante chido. ¿Esto sí lo esperas, joven Mike, o tampoco?
No, pues sí, digo, sobre todo si viene de la mano de James Gunn, pues creo que sí. O sea, es que hay que ser sinceros, creo que es la peor película que tiene DC hasta ahorita, ¿no? El DCU.
Ah, sí,
y
está muy feita.
Ajá, y pues que venga esta, pues yo creo que sí la espera. Sobre todo porque dijo que no la habían puesto como que trabas en la parte artística, en la parte de su idea, ¿no? Y entonces creo que si sale mal será porque pues fue así como la pensó. Pero pues ya tiene experiencia, ¿no? Trabajando con grupos, con personajes que nadie conoce. Y sobre todo si sigue con su humor irreverente que ha tenido durante todos estos años, creo que puede salir una muy buena película. Entonces pues la verdad sí le espero y ojalá que sea muy chida. Y pues sobre todo a ver si ya sale el trailer, ¿no? Que probablemente salga en la convención de DC.
Sí, ojalá que salga. Y Pues vaya, le tengo muchas ganas a esta película. Aquí, bueno, nos ponen... Hola, qué gusto saludarlos. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. De verdad, lo apreciamos de todo corazón.
¡Saludos!
Y bueno, pues dejando de lado, ahora sí, DC, el mundo de DC por este momento, dejando de lado el mundo de los videojuegos, bueno, pues nos vamos al mundo de las series de televisión y de cine en general. Y tenemos que Hunters confirma para una segunda temporada para Amazon Prime Video. La primera temporada, de hecho, estuvo bastante buena. A principios de 2020, Amazon Prime estrenaba una de sus nuevas series que llevaba por título Hunters. Además del principal atractivo de la temporada 1, que era la presencia de Al Pacino en uno de los roles protagonista, la serie contaba con el sello de calidad del productor Jordan Peele y del creador David Whale. La primera temporada vio como un grupo de cazadores nazis se embarcaba en una salvaje cacería de miembros de alto rango del Tercer Reich que vivía en Estados Unidos al amparo del gobierno. Como pudimos ver a lo largo de la primera temporada, los planes de los miembros del partido nazi ocultos en Estados Unidos están lejos de haber sido interrumpidos definitivamente. Hunters dejó claro que la historia podía seguir si generaba el suficiente interés, y así lo ha logrado, ya que Amazon Studios ha confirmado que el equipo creativo estará de regreso para el desarrollo de una segunda temporada. Por el momento no se han revelado más detalles sobre el argumento ni el nuevo reparto que tendrá esta serie, pero esperemos que se den a conocer próximamente. Joven Mike, no sé si tuviste esta serie, ¿cómo se te hizo? ¿O no la pelaste?
No, la verdad es que no la he visto, entonces pues no sé, no puedo opinar mucho, pero pues digo, supongo que si tiene una segunda temporada es porque pues tuvo éxito, ¿no? Entonces creo que, o sea, darle una checadita a ver qué tal, cómo está.
Y sí, está muy buena, ¿eh? O sea, si no la has visto, y también para todos los que no la han visto, está bastante buena. Es una serie muy al estilo de Gangsters, 100% tiene este estilo. Además de tener esta historia así muy, muy cliché, ¿no? De cazadores de nazis, teorías de la conspiración, que el gobierno está ocultando personas y todo esto. Bueno, pues todo esto lo tenemos en esta serie. Y también quien renueva para una segunda temporada es nada más y nada menos que Love, Victor. La verdad es que esto sí me sorprendió por completo, porque la primera temporada yo sentí que fue muy autoconclusiva. El final estuvo súper acelerado, pero también dejaron muchos arcos abiertos. Y habrá que ver, ¿no? Cómo van a desarrollar esta segunda temporada. Habrá que ver cómo diablos van a desarrollar una nueva historia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Así que, pues, enhorabuena, ¿no? Para estas series de televisión. Ahora, bueno, no sé si quieras comentar algo de Victor, Joven Mike, o nos seguimos. Joven Mike.
A que digo que tampoco, igual no le he visto, okay. Entonces tampoco puedo comentar mucho, pero pues está bien.
Bueno, pues bueno, continuando con las noticias, se ha revelado que John Wick 5 está en desarrollo, damas y caballeros. Todavía no llega a la 4 y la 5 ya ha quedado confirmada. La popularidad de Keanu Reeves actualmente está en su punto más alto, y puede que incluso más que cuando encarnó por primera vez a Neo en las viejas películas de Matrix. A lo largo de su historia ha interpretado infinidad de papeles. Creo que actualmente es el actor cliché. Y lo que llama la atención en esta ocasión es que una vez que regresen las filmaciones, que regresen los estudios a trabajar como se había estado haciendo, pues se va a filmar John Wick 5 y John Wick 4 a la vez. Estas películas van a filmarse a la par, algo que hace, por ejemplo, que se hizo en El Señor de los Anillos, que se hizo en El Hobbit. Bueno, pues en esta ocasión, o también, por ejemplo, que se hizo en Avengers, tanto Endgame como Infinity War, películas que se iban filmando a la par. Pues en esta ocasión, John Wick 4 y 5 van a ser filmadas al mismo tiempo. Se espera que la película empiece filmaciones a inicios de 2021. Recordemos que Keanu Reeves actualmente tiene compromiso, está trabajando con Matrix 4, esta nueva película de las hermanas Wachowski, o ahora de la hermana Wachowski. Ya una vez terminando, pues, su papel, ¿no? Ya terminando en esta ocasión su compromiso con Matrix, pues se estarían filmando estas dos películas. No sé si gustes comentar algo de esto, joven Mike.
No, pues digo que está genial. Digo, a mí la franquicia de John Wick me gusta. Y que confirmen la quinta quiere decir que sí le van a dar seguimiento. Pues van a sacar esta serie que quieren de también de basado en el universo de John Wick. Y pues digo, nada más deja que confirmen que sea Adam Warlock en el universo de Marvel. Y no manches, su popularidad todavía va a subir más. Entonces creo que sí está en su punto ese Keanu Reeves.
Sí,
tiene que aprovecharlo y sí, porque está cañón, o sea, ya todo lo que está haciendo y pues no sé, en todo, ¿no? Películas infantiles, en películas clasificación C, videojuegos, o sea, todo tiene que hacer el hombre para aprovecharlo y ya después que ya no se empieza a aburrir, ¿no? Ya cuando nos empieza a cansar y creo que ya es cuando pueden retirarse en la cima.
Que no creo, ¿no? Que nos empiece a cansar en un futuro cercano, si te soy honesto. Pero vaya, que lo está logrando de una manera muy, pero muy buena. Y bueno, pues con esto nos vamos a una noticia del mundo del cine, pero que no es la mejor noticia del mundo. Y es que esta semana, damas y caballeros, se dio a conocer que la película de Mulan se estaría estrenando directamente en Disney Plus. Antes que nada, bueno, pues hay que mencionar que esta era una película que de hecho los cines esperaban muchísimo debido a que se esperaba que con esta película fuera como el carpetazo para que la gente volviera a los cines. Se ha mencionado de que esta película sí va a llegar a cines, pero con un estreno bastante limitado, con un estreno muy tranquilo. Y de esta manera, pues, le están poniendo la soga al cuello a las cadenas de cine de Estados Unidos. Pero al final del día es Disney siendo Disney, si somos muy honestos. Varias cadenas de cine incluso han subido videos de cómo están destrozando literalmente la publicidad de Mulan, ya que esto ha sido tomado como una traición completamente a la industria de cinematográfica de Estados Unidos. Aquí en México, bueno, pues las salas del cine ya van a abrir a partir de la siguiente semana. Yo no pienso asistir por el momento. De hecho, algo que yo mencionaba era de que yo, si cuando llegara a acudir de nueva cuenta a los cines, es cuando reportara a la Ciudad de México que no reportara casos nuevos y que fuera realmente a la baja, pero creo que vamos muy lejos de eso, tomando en cuenta que vamos en tercer lugar. Pero, joven Mike, ¿cómo ves esta situación, honestamente?
Pues mira, la verdad no me sorprende. Precisamente la semana pasada estábamos hablando de eso. O sea, porque hablábamos, y no sé si hablábamos de Mulan o de qué película era la que estábamos hablando, porque lo que decía, o sea, lo que yo decía era precisamente este punto, de que si ya se empezaban a pasar todo de manera de streaming, iban a afectar demasiado a las salas de cine. Y mira, y aquí está el resultado, porque pues sí, o sea, realmente estás quitando este blockbuster que iba a ser como que el incentivo para que las personas asistieran al cine, se motivaran a ir con el medio de la pandemia y que fuera como que este plus para poder ir a verlos, a ver este blockbuster de Disney, y de repente que les digas que no, que va a estar en el streaming. Por una parte lo veo bien, porque sí, ya se atrevieron, lo que decía yo al principio de la pandemia, que tenían que atreverse a meter un blockbuster grande como, pues es Mulan. Uh-huh. Realmente ya se atrevieron a sacarlo directamente en su plataforma, pero también siento que no lo están haciendo de la manera correcta, porque pues Disney Plus no es Netflix todavía. O sea, no están en todo el mundo, no tienen como que la gran capacidad para poder generar el dinero que quizás quisieran hacerlo. Y creo que también otro de los grandes errores que tienen es el precio, porque es por $30. ¿Te acuerdas que yo también te preguntaba eso? Uh-huh. Que esa era mi gran duda. ¿Cuánto iban a cobrar? ¿Cuánto es lo que iban a hacer? ¿Y qué era lo que conllevaba, no? Ahorita lo que dicen es que si pagas los $30 por la película, que son aproximadamente $600 mexicanos, la garantía es que no la vas a tener una vez, ¿no? Sino que va a ser como contenido ilimitado, algo así como si la compraras de manera digital para poder tenerla pues en tu casa, ¿no?
Claro.
Pero yo me pongo a pensar, se supone que Disney Plus, después de cierto tiempo, o por lo menos ya cuando estuviera de manera digital las películas, las iba a tener dentro de su plataforma, ¿no? Por ejemplo, como fue el caso de Avengers Endgame y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, los usuarios que tienen Disney Plus, y que no sé, en China, y que van a ir al cine a ver la película, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para que vean Mulan dentro de la plataforma? Y ya pensando en eso, ¿no? Que sean 2-3 meses, por ejemplo, los usuarios de Estados Unidos que van a tener que pagar la película, ¿no es más fácil, mejor entonces
esperarse
antes de comprarla, esperarse 2 meses y ya después tenerla gratis ahí en vez de pagar? O sea, date cuenta que ahí estás pagando 3 mensualidades de Disney Plus. Y pues yo no le veo el caso, o sea, sinceramente, porque creo que si va a ser así, pues mejor la pones directamente en streaming y evitas que la gente pues haga este tipo de comparaciones como lo que estoy haciendo yo. O por otra parte, pues lo pones, te digo, como un tipo pay-per-view, pero tampoco que sea tan caro, porque pues sí, o sea, fíjate, aquí están haciendo lo que yo te decía, de que en una sola película están vendiéndote 5 boletos de cine. Uh-huh. O sea, te están vendiendo los 5 boletos de la familia que iría al cine convencionalmente a verlo, pero ajá, aquí te lo están vendiendo para que lo puedas ver todas las veces que tú quieras, pero sí se están cobrando las entradas, ¿no? O sea, no están haciendo como que un favor a las personas para que
aquí nada más lo puedan ver en su casa. Un pequeño paréntesis, estaba viendo que en Estados Unidos las salas, al menos en AMC y bueno, las salas, más o menos en las salas tradicionales, en matiné te cuestan un aproximado de entre $8 y $10, o sea, las primeras funciones antes de mediodía, y ya las funciones normales tienen un costo de entre $12 y $15. Esto tomando en cuenta una sala convencional. Ahora, no hablando de una sala premium, ni VIP, ni nada por el estilo. Tomando en cuenta ese dato, en sí estarías pagando 2 entradas de cine de Estados Unidos, o sea, 2 entradas convencionales, o 2.5 para ver esta película. Aquí mira, nos están comentando en el Twitch, yo no pagaría $30 por ver la película, es muy caro, mi economía no me lo permite. Y es que creo que sí es carísimo para el precio si lo pasamos a México, pero quizás para Estados Unidos digan, bueno, es que si íbamos a ir la tía Chenchis, los hijos y nosotros, pues al final del día sí te sale más barato rentarla, porque ya no estás pagando las golosinas ni nada por el estilo. Solamente estás pagando lo de 2.5 entradas o lo de 2 entradas para ver la película. Y bueno, ahora sí continúa, joven Mike.
Sí, pero siguiendo con esa parte, pues, o sea, digo, Estados Unidos obviamente sí busca su propio mercado, busca venderlo ahí. Pero también ellos ven más allá, o sea, digamos, el otro gran mercado pues es China, ¿no? ¿Qué van a hacer en China? ¿Cómo lo van a distribuir? ¿Van a buscar también que sea por parte del streaming o por parte de las salas que vayan a tener abiertas? O por ejemplo aquí en México, ¿no? Que también es uno de los grandes mercados. ¿Qué es lo que van a buscar? Porque bueno, aquí no hay Disney Plus. Y pues en los cines, con el aforo que va a haber, pues no van a ganar tanto dinero. Entonces, pues, o sea, yo insisto de que a mí también, o sea, como dijeron aquí en el chat, a mí también se me hace demasiado caro, inclusive para Estados Unidos, porque sí, aproximadamente cuestan $12 las entradas allá, uh-huh. Que sí es muchísimo más caro que aquí en México, pero aún así siento que es muy caro, sobre todo porque ya estás pagando una plataforma, ¿no? O sea, yo siento que lo que tendrías que hacer es simplemente pagar por un contenido extra, como si fuera una entrada de cine, quizás unos $10, Pero $30 ya se me hace muy exagerado. Te digo, son casi 3 entradas. Y pues no sé, o sea, sí siento que es algo exagerado.
Y es que...
Pero pues vamos a ver cómo va avanzando este tema. Bueno, perdón, sí,
no, dale. No, y es que la otra es que a fuerzas tienes que estar suscrito para poder ver esta película. O sea, no es de que... Por ejemplo, Pedrito, que ok, en su país ya haya Disney Plus, pero que no quiera contratar la plataforma, que solamente quiera ver la película. No hay la opción de solamente agarrar y pagar por la película, sino que tienes que contratar el servicio, más aparte pagar la película, lo cual, pues ya la película no te está saliendo en $30, te estaría saliendo en $37. Que ok, por esos $7 extra ya tienes más contenido, ya puedes ver Los Simpsons, vaya. Pero yo digo, bueno, está carísimo. Viéndolo a pesos mexicanos, hay una página, no me acuerdo si fue Cine Premier o creo que fue Cine Premier. Estaba pasando el precio de cuál sería más o menos la estadística a pesos mexicanos. O la conversión más o menos, tomando en cuenta el precio de los boletos y todo esto. Y mencionaban que si esto se replicara en México, más o menos el boleto, bueno, o sea, ver la película, tendrías que pagar un aproximado de 500, 550 pesos. Lo cual yo también digo, es que es muy caro. Digo, también, por la película, es una película que a mí, muy en lo personal, no se me antoja mucho verla. Sí, para empezar por ahí. Ahora, tener que pagar esa cantidad se me hace carísimo. Y algo que también mucha gente empezó a comentar en redes sociales fue, en México la película va a llegar posiblemente en cines, posiblemente, no lo sabemos, pero ok, ponle que llegue. En noviembre llega Disney Plus aquí a México. La gran duda es, cuando llegue Disney Plus en noviembre a México, ¿ya va a incluir la película de Mulan o todavía no la va a incluir? O sea, no, ¿tú qué crees, joven Mike?
Pues precisamente es lo que te decía. O sea, se supone que Disney Plus, una de las propagandas que tiene es que, digamos, casi inmediato de que salgan las películas en el cine, van a estar en la plataforma, ¿no? O sea, digamos que esperándose los 2 meses... que es cuando ya sale a la venta, digamos, de manera en formato físico digital. Entonces, poniendo el mismo ejemplo, quizás a lo mejor en noviembre ya debería de estar en la plataforma. Si es así, entonces, por ejemplo, las personas de Estados Unidos, ¿no es mejor esperarte? O sea, con esos $30 que vas a pagar, pagas 4 meses de mensualidad en Disney Plus, te esperas a que esté la película en la plataforma ya de manera gratuita. Y pues, o sea, incluso aprovechaste 4 meses de mensualidad, ¿no? O sea, incluso la misma duda que ponen aquí. O sea, si es en México, pues en México cuando llegue Disney Plus ya tiene que estar Mulan. O sea, entonces, ¿qué necesidad hay de que la hayan estrenado en el cine, ¿no? De que que vayas a riesgo de que te contagies. Sí, o sea, exacto, eso te digo, exacto, que es la parte que yo siento que está como que mal planeada, pero también es producto de que no está Disney Plus en todo el mundo. Estoy seguro de que si Disney Plus fuera como Netflix, que ya está en todo el mundo, no lo hubieran pasado, bueno, no se atreverían a pasarlo en los cines. O sea, lo hubieran mandado directo a streaming y lo hubieran mandado con los $30 y pues ya, ¿no? O sea, simplemente lo hubieran mandado así. Pero te digo, aquí están estas dudas porque, pues, ¿qué es lo que va a pasar, no? Inclusive, seguramente, viendo la situación, cuando vayan a hacer este tipo de cosas, lo van a poner como contenido exclusivo de pay-per-view y a lo mejor se van a esperar unos 6 meses o algo por el estilo para que ya la pongan directamente en la plataforma, porque sí sería, sinceramente, sería muy estúpido que dentro de 1 o 2 meses ya la pongan en la plataforma y mientras, esos 2 meses atrás, pagaste $30 para verla, ¿no? O sea, se me hace ilógico.
Que también es una mamada, a mí también se me hace muy ilógico. Pero mira, hablando ahora de números, yéndonos a los números principales, vaya, tenemos que la principal ganancia, y esto es algo que la verdad a mí sí me dejó perplejo, la principal ganancia de Disney no son ni las películas, no son ni siquiera los servicios de streaming, sino que la principal ganancia de Disney vienen siendo los parques, las experiencias como los cruceros y todo esto, y los productos, o sea, los funkos, las playeritas oficiales que tenemos a la venta en Freak Noob News, y todo esto,
sí, todo el merchandising,
representa ganancias de 26.23 billones de dólares para Disney. Esto tomando en cuenta números del año pasado. En segundo lugar viene lo que son los media networks, o sea, Hulu, Nat Geo, Disney Plus y todo esto representa para Disney ganancias de 24.83 billones de dólares. Y en tercer lugar, en ganancias, con ganancias de 11.13 millones de billones de dólares, tenemos Studio Entertainment, o sea, ganancias que produce el estudio, o sea, ganancias que vemos reflejadas en taquilla, ¿no? Principalmente. Actualmente Disney pues tuvo que cerrar por completo toda la parte durante 2, 3, 4 meses, toda la parte de parques, todavía no hay cruceros, o sea, todo lo que realmente le da dinero a Disney ahorita se fue así en picada. De hecho, como los que están viendo esto en video, ahí está la gráfica en la pantalla, tuvieron pérdidas los dos últimos trimestres, o sea, el último semestre hubo pérdidas en esos sentidos, porque las tiendas donde venden los Funkos estuvieron cerradas, no hubo nada de merchandising ni nada por el estilo. Lo que sí subió de manera considerable vino siendo el Media Network, que actualmente se posiciona en primer lugar con en primer lugar de preferencia de productos redituables, vaya, para Disney. De hecho, lo que llama la atención es que actualmente Disney Plus ha conseguido a nivel internacional un público de 60 millones de suscriptores. 60 millones. Algo que mencionaban en una entrevista es que estos números los sorprendieron por completo, porque esperaban llegar a esta cifra, pero hasta dentro de 3 o 4 años, no en el primer año de lanzamiento. Y es que aquí los favoreció muchísimo el hecho de que la pandemia llegara, de que lanzaran Disney Plus en Europa, y entonces la gente en Europa no tenían qué diablos ver. Ah, bueno, pues contratamos Disney Plus. Y es como si toda Europa se hubiera puesto de acuerdo para contratar Disney Plus. Todos en Estados Unidos se hubieran puesto de acuerdo para contratarlo. Y el punto es que Disney llegó a unas cifras estupidísimas. Por lo tanto, siento que el hecho de que quieran lanzar esta película en esta plataforma puede que sí les llegue a funcionar, porque les funcionó de muy buena manera a Warner con Scoop, le funcionó de muy buena manera a Universal con la película de Trolls. De hecho, hay que tomar en cuenta estas dos películas porque de hecho lograron recuperar la inversión de la película y ya todo lo demás, ganar en el primer fin de semana, o sea, en los primeros días lograron mejores resultados que lo que esperaban en taquilla. Y esto sorprendió principalmente, por ejemplo, con Trolls, que de hecho la película en los primeros 3 días de exhibición recaudó muchísimo más por ventas en línea, por estas compras on demand, que lo que recaudó la primer película con ingresos de taquilla. O sea que sí hay gente que está consumiendo estos productos on demand, pero también tomemos en cuenta que Trolls creo costó, no me acuerdo si 10 o 15 dólares. Scoop está más o menos por lo mismo. O sea, son películas que no terminaron costando lo mismo de Mulan. Y puede ser un movimiento muy arriesgado, o puede que realmente le funcione a Disney y que esta sea una nueva normalidad para estos grandes estrenos. De que, como mencionaba Universal, estrenar la película en cines, pero 15 días después ya tenerla disponible para venta on demand, y 2 meses después ya tenerlas disponibles en su servicio streaming. Aquí, por cierto, una anécdota que yo no sabía era, que de hecho ahí me enteré viendo el chisme, ¿no? De todas estas noticias. Es que los actores de la película de Trolls, no sé si tú sabías, joven Mike, que no recibieron paga por la película de Trolls, ya que en su contrato estaba estipulado de que su ganancia iba a ser cierto porcentaje de la ganancia en taquilla. Así que a la hora de que la película no, se estrenó en cines, pues no hubo taquilla, por lo cual no se le pagó a los actores de voz en Estados Unidos de la película de Trolls. Y yo me quedé de no mames, qué poca madre, ¿no? Pero así son los estudios al final del día. O sea, aquí lo importante es el dinero. Y está muy cabrón el asunto. Y pues vamos a ver cómo continúa esto, mi querido Mike.
Oye, no sabía, pero sí está pesado, ¿eh? Porque, pues digo, o sea, obviamente si está bajo contrato, pues está muy cañón que hagan algo, pero pues sí una demandita por ahí, porque qué cañón, ¿no? O sea, como dices, o sea, ya lo que les importa nada más es el dinero y es algo, a lo mejor por eso también, por esa razón, recuperaron muy rápido su dinero, pero no, qué mala onda por los actores de doblaje, la verdad.
No, la verdad sí que poca madre en todo el sentido de la palabra. Y no sé si quieras agregar algo más a este tema, joven Mike.
Pues nada, la verdad, lo hemos platicado mucho. Creo que es un tema interesante, sobre todo por la situación que estamos pasando, y creo que va a seguir evolucionando este tema. Pues la verdad sí me gustaría ver cómo le va a Disney. Como dices, es algo muy arriesgado, pero a lo mejor va a ser su nueva mina de oro. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con Mulan, vamos a ver si les resulta esto y si les funciona. Sinceramente no me extrañaría que lo hicieran también con Black Widow, ¿eh? Entonces, pues aguas ahí, vamos a ver cómo va saliendo las cosas. Y también estar pendientes, ¿no? De si van cambiando los precios, de si los aumentan, también de cuando salga Disney Plus aquí en México. Creo que va a ser algo muy importante, pues para compararlo, por ejemplo, con otros servicios, ¿no? Pero pues ahí yo creo que nosotros llevamos por ahí los datos de cómo va pasando todo.
Pues vamos a ver qué tal resulta todo esto. Y bueno, pues continuamos con otras noticias, continuando con otros temas. Y bueno, nada más para cerrar con esta noticia, porque de hecho la tenía aquí abierta y la verdad es que se me pasó a leerla. Rapidísimo, la Asociación de Cines de España se ha pronunciado al respecto de esto. Y lo consideran una traición por parte de Disney hacia las salas, ya que consideran que esto es un timo hacia los espectadores. Es como haberle tomado la... ¿cómo se dice? Haberles visto la cara, ¿no? Al público español, de prometer que estas películas llegarían a los cines españoles y que al final del día, pues al final, fuera directo a On Demand, ¿no? Y que no estuviera en sus salas esta película. Por lo cual, pues, reprueban por completo esta actitud. Ahora sí, cerrando con esta noticia. Tanto los Nuevos Mutantes como Tenet han adelantado sus estrenos en España. Lo cual, pues, es un muy buen movimiento por parte de España. Honestamente, creo que eso está bastante chido. Creo que eso es algo bastante bueno, de que al menos en España, pues, se haya esta luz verde, ¿no? Este foco de esperanza. Y a ver, déjame nada más aquí acomodar bien la imagen. Ahí estamos. Leyendo ya la nota entera, tenemos que las películas pues adelantan su estreno por al menos 2 días, y es que estarán llegando a los cines españoles el miércoles 26 de agosto. Aunque parece ser un cambio apenas sin relevancia, cabe mencionar que el miércoles coincide con el Día del Espectador allá en territorio español. Bueno, este cambio en los estrenos de Los Nuevos Mutantes y Tenet obedece a un intento de invitar a los espectadores a acudir a las salas de cine a un precio reducido. De hecho, tanto Disney como Warner están siguiendo la estrategia que llevó a cabo la película española de Padre No Hay Más Que Uno, la comedia protagonizada por Santiago Segura, a que adelantó su estreno un par de días y actualmente lleva recaudada ya 3 millones de euros tan solo en la taquilla española, y superó las cifras iniciales de la película original, Así que esto es un muy buen movimiento. De hecho, hay que mencionar de que ese día, al menos en España, el costo de la entrada está más o menos en 1 euro. Así que eso está bastante bien para que la gente se anime a ir a los cines y a ver esta película, que creo yo que... A ver estas dos películas, que de hecho se van a estrenar el mismo día allá en España. No sé si ustedes mencionar algo al respecto de esto, joven Mike.
Pues, o sea, el otro lado de la moneda, ¿no? Que ahí ya están pensando en estrenar películas y pues a ver si la gente también ya comienza a ir, ¿no? Digo, es otra... Una historia completamente diferente a lo que estamos viviendo aquí y en Estados Unidos, obviamente. Pero pues también es como que un poquillo de esperanza, ¿no? A que quizás ya podamos volver un poquito a la normalidad como estábamos antes. Y esa es buena estrategia de bajar los costos de los boletos y todo eso. Creo que es como una parte importante para atraer a las personas. Sobre todo pues para quitar como incentivar, ¿no? De que vayan al cine.
Sí, hombre, y bueno, pues hablando, bueno, aquí nada más nos dejan un comentario de que Black Widow ya tiene su conversión a IMAX, así que lo más seguro es que sí llegue a cines. Bueno, pues hay que mencionar que Mulan también ya tenía su conversión a IMAX, ¿no? Y Mulan, es que, o sea, van a llegar a cines, pero no a los cines de todo el mundo, va a ser un estreno limitado a ciertas partes de Europa, a ciertas partes de Asia, a ciertas partes de América... Que lo requiera, ¿no? Que la situación lo permita, mejor dicho. Aquí en México lo más seguro es que Mulan sí se estrene en cines, pero la cuestión es realmente quién va a ir a ver esta película. O sea, no sé qué tan bien le vaya a ir, pero lo veo, es una situación muy complicada, honestamente. El hecho de que la película tenga conversión a IMAX o le hayan agregado efectos 3D, pues si somos muy honestos, pues no te garantiza absolutamente el estreno asegurado en el cine. No sé tú qué opinas de esto, joven Mike.
No, pues o sea, tampoco, bien lo mencionaste con Mulan. O sea, Mulan ya estaba lista ya nada más para estrenarse, estaba una semana de estrenarse. Y ya estamos viendo el resultado, ¿no? O sea, ya está planeando que se pase a de manera de streaming. Entonces, pues no es que te lo aseguren. Obviamente saben que la gente prefiere verla de esa manera, pero pues, o sea, si ven, o sea, es que el problema es que ahorita les surge el dinero, ¿no? Entonces, pues tienen que buscar maneras de empezar a generar dinero mientras con las cosas que ya tienen. Y pues eso, yo creo que esa es la manera de poder hacerlo, pero sí, es un tema que sí es interesante y complicado.
Así es, y bueno, pues con esto nos vamos a las noticias del lado DCita de la fuerza, sí, más noticias de DC. Y es que se han confirmado algunos paneles de la DC Fandom, un evento muy especial que durante 24 horas todos los fans de DC podremos disfrutar de las novedades más punteras de la compañía. Siento, entre lo más esperado, pues... los paneles relacionados con las más nuevas películas de esta editorial. Este gran evento de DC meterá de lleno a los fans en diversos paneles donde gran parte del elenco de las series y películas hablarán en exclusiva sobre todo lo que está por llegar en DC. Y bueno, pues vamos a tener paneles con el elenco de Batman, Legends of Tomorrow, The Flash, la película The Suicide Squad, Wonder Woman 1984. Y lo que sorprende es que ya también se confirmó panel de Batman y panel de Black Adam, lo cual pues llama muchísimo la atención. Obviamente esto agregado a las presentaciones ya confirmadas de Zack Snyder, ya ha confirmado obviamente a toda la parte editorial de DC Comics, que también ahí se estarán presentando los nuevos eventos, los nuevos cómics a publicar. Así que bueno, pues este va a ser un evento que promete demasiado. Y bueno, pues la nota triste de todo esto es que Patty Jenkins ha confirmado de que se encuentra trabajando en la... Bueno, o sea, como ya lo habíamos mencionado hace como 1 o 2 meses, de que ella está trabajando en un spin-off de Wonder Woman, aparte de que está trabajando en ideas ya de lo que sería la tercera parte. ya confirmado de que la tercera parte de Wonder Woman sería la última película de la franquicia. La reciente situación con el coronavirus ha provocado que muchos estrenos pues sean movidos, ¿no? Y entre uno de estos que destaca pues viene siendo el de Wonder Woman, una de las películas de superhéroes más esperadas de este año. Y aunque todavía no hemos podido disfrutar de la película de Wonder Woman 1984 en los cines, no son pocos los fans que se preguntan por el futuro de la Mujer Maravilla en la gran pantalla. Pero su directora Patty Jenkins parece tener todo claro hasta el momento, ya que en una reciente entrevista para Comic Book, la cineasta comentó que probablemente Wonder Woman 3 será la última película de la franquicia que ella estaría dirigiendo, por lo que piensa poner toda la carne en el asador para dejar al personaje en lo más alto. En palabras textuales menciona: Wonder Woman 1984 me dio la oportunidad de hacer muchas cosas que no pude acomodar en la primera película. Estaba tan feliz de contar la historia de origen de Wonder Woman. Era casi su nacimiento, pero realmente no hemos visto de lo que es capaz. Es emocionante para mí mostrarla en la cima de su fuerza, pero también es muy importante que se enfrenten a una lucha interna. Ella es una diosa y trata de ayudar a la humanidad. No es alguien que lucha contra el mal, sino que trata de mostrarle a las personas malas cómo mejorar. Es un dilema interesante. La próxima película, Wonder Woman 3, será probablemente mi última película de Wonder Woman. Así que tengo todo el interés de poner todo lo que quiero mostrar ahí. Tenemos que pensar las cosas cuidadosamente. Por el momento no se ha revelado obviamente más al respecto de esta película, tomando en cuenta que todavía ni siquiera se estrena la segunda, pero pues nos deja muy emocionados todo esto. No sé si tengas algo que agregar, joven Mike.
Pues qué triste, ¿no? Porque pues al parecer, por lo menos vuelvo a insistir, solo hemos visto una película de Wonder Woman y pues no estuvo tan mal. Hay que esperar a ver la segunda qué tal, a ver qué sale. Pero por otra parte creo que está bien, porque seguramente así es su idea está basada en una trilogía, entonces yo creo que está bien para que no la vaya a explotar un poquito más. Entonces pues creo que dentro de todo lo malo pues es lo bueno. Y pues con la parte de la convención de DC creo que pues les ayuda, ¿no? Les ayuda muchísimo, porque creo que estos últimos meses, sobre todo durante la pandemia, como que DC ha estado en boca de todos, han salido muchísimas cosas, han salido muchas noticias. Creo que, o sea, como que ha levantado mucho el hype, creo que está muy chido. Lo contrario de Marvel, ¿no? Que yo creo que ya tiene mucho tiempo que Marvel como que no da como que una noticia grande, no revela un tráiler, ¿no? O sea, no, yo lo siento así. Y creo que por otra parte DC sí está como que moviéndose por ahí. Y pues por espero que le salgan bien las cosas, ¿no? O sea, bueno, creo que le están saliendo bien las cosas.
No, y es que hasta DC, por ejemplo, no se detuvo en cuestión de series. Las películas animadas continuaron. Lograron estrenar todavía ¿cómo se llama? Harley Quinn. Y, por ejemplo, el día de ayer salió el último episodio, ¿no? De esta serie de Doom Patrol, la segunda temporada. Pues ya terminó el día de ayer. Actualmente continúa en emisión esta serie de Stargirl. O sea, en cuestión de series no se detuvieron, continúan con sus proyectos. Este año todavía estrenaron en cuestión de animación Superman Red Son, estrenaron esta película de Justice League, Justice League Dark. Van a estrenar la película de Superman of Tomorrow. O sea, está con todo estos muchachos de DC Comics. Y Marvel, la verdad, fue como un... ¡Ay! Nos llegó la pandemia, no sé qué hacer. ¡Ay, ayúdenme! Y como que se trabaron por completo. No sé qué les pasó, pero... al final del día ya no hicieron mucho, si somos honestos, joven Mike.
No, pues inclusive hasta en la cuestión de cómics, ¿no? Ya ves que fueron los que se deslindaron de... ¡Ay, se me fue la distribuidora, el nombre de la distribuidora!
Diamond.
De Diamond, se fueron los que se deslindaron de Diamond para hacer su propio sistema de distribución. O sea, también es algo muy, pues, que también llama la atención, ¿no? Que es impactante. porque pues también se estuvieron moviendo en ese sentido, vieron que no tuvieron respuesta y pues se estuvieron moviendo por esa parte. Entonces creo que sí estuvieron haciendo su trabajo estos muchachos y pues espero que el trabajo rinda frutos.
Y está rindiendo frutos porque, bueno, la siguiente noticia es la verdad una excelente noticia, y es que pese al mundo tan oscuro que estamos viviendo actualmente, pues tenemos un rayito de luz, por lo menos para el editorial, y es que se ha confirmado que esta semana dos títulos de DC Comics se han agotado a nivel distribución. Eso quiere decir que todas las copias que la editorial ha publicado ya se han vendido para las tiendas, para los retailers y todo esto. El cómic de Wonder Woman, bueno, tres cómics, de hecho, fueron tres cómics. Wonder Woman de Mariko Tamaki, número uno, se agotó directamente. Y dos cómics de Batman, Dark Knight, Death Metal se han agotado. O sea, y es que es algo que comentaba o que yo platicaba esta semana, entre semana, de que quizás la gente quiera leer cómics, ¿no? Que ya esté aburrida, ya esté harta, que diga, diablos, no tengo nada nuevo que leer, ¿qué voy a leer, no? ¿Qué hay para leer? Va a la tienda de cómics, se comunica con la tienda de cómics, oye, ¿qué hay de nuevo? No, pues mira, va a llegar este cómic de Mariko Tamaki, va a llegar, se está publicando actualmente Batman, Death Metal, así que, ¿te agrada? Va, me late, échamelos, ¿no? Y al ser la única editorial que está publicando actualmente títulos de manera constante, pues quizás la gente diga, bueno, pues no leo DC, pero vamos a echarle esta oportunidad, ¿no? Tomando en cuenta que es lo único que está llegando constantemente, ¿no? O sea, a ver, Death Metal, es el evento del mes, ok, no tengo que leer nada antes, así que vamos a ir de lleno a esto, ¿no? Oye, ¿y esto de Mariko Tamaki? No, pues es el número uno, ¿no? Pues échamelo, ¿no? Y gracias a esto se han logrado agotar, o al menos es la idea, la percepción que yo tengo. No sé tú qué opinas de esto, joven Mike.
Pues sí, de hecho no lo había visto de esa manera, pero tienes razón. O sea, es que son los únicos que, digamos, están como que saturando todo. Y bien lo dijiste, ¿no? En series, en películas animadas, inclusive la película que pudieron estrenar que fue Harley Quinn, ahora los cómics. Entonces, pues es lo único que a lo mejor lo que estás viendo de manera como que aparente. Y pues sí, la gente está optando por leer, por ver, por escuchar todo lo que tenga que ver con DC. Y pues creo que de alguna manera eso también les conviene, porque así, ya sea que su producto sea bueno o sea malo, pues la gente como que se acostumbra y pues les ayuda totalmente a que tengan esos buenos números.
Y vaya, ahorita estaba leyendo Death Metal. Ah, no manches, es la cosa más absurda del mundo, pero es divertida como no tienes ni idea. O sea, te la pasas demasiado bien leyendo ese cómic. Sí te emociona leerlo. Y lo que estás leyendo tú sabes que es... O sea, sabes que es malo, ¿no? Es como comer así un hot dog de ese que no sé si ha sido a... Obviamente ha sido, ¿no? A Six Flags. Ya es que le ponen como chorizo ahí encima, ¿no? Y le ponen carne y el queso derretido y todo eso.
Chili.
El chili, exacto. Y sabes que te hace daño, pero es delicioso como no tienes ni idea. Lo mismo pasa con Death Metal. Sabes que es algo que no te está haciendo ningún bien, pero te la pasas tan bien leyéndolo que dices, ¿sabes qué? No me importa en lo más mínimo. Eso está muy divertido, o sea... Es Scott Snyder con un... fumando epazote... No es epazote, pendejo, no. ¿Cómo se llama esta hierba? Epazote, pomelo... ¡Va fumando! Se me olvidó el nombre. Pero ¡Ay!
Cilantro.
¿Cómo? Cilantro. Fumando lo que quiera ese hombre. Es así pasadísimo en drogas, así con un...
Opio.
Opio, eso. Esa era la palabra. Está súper pasado y es súper divertido. La verdad es que es de esos cómics que te sacan una sonrisa bastante buena. Y creo que eso es lo que está viendo la gente, si te soy muy honesto. No sé si tú ya lo empezaste a leer, joven Mike, que de hecho todavía tenemos pendiente hacer el programa de Death Metal. Así que hay que echarle ganitas, honestamente, porque hay que hacer ese programa. Porque sí, está divertido el Batman Metal. Es algo que vale la pena. ¿Algo que quieras agregar a esto, joven Michael? Nos vamos a la siguiente nota.
No, que sí, nada, no, me voy a poner tarea a leerlo. Quiero ver ese Batman tiranosaurio. Que por cierto, ahorita que recuerdo, me debes una ilustración que no me la hiciste. Pero gracias.
¿Cuál?
El Naruto vestido de Power Ranger sobre el... ¿Ya me escuchas?
Sí, te oigo. Se me olvidó todo eso, perdón. No hice ninguna de eso, perdón.
No. Yo lo estoy esperando para ponerle aquí como un cuadro en mi casa, pero gracias.
No, ya sabes, aquí fallando como siempre, ahí cuando gustes, aquí te queda mal. Y bueno, pues...
No.
Continuando con las noticias, ya dejando de lado el mundo de DC Comics de lado, bueno, nada más una noticia rápida, salió una petición que Aidan Gallagher, el protagonista de The Umbrella Academy, pues interpretara a Damian Wayne, lo cual pues creo que es algo que le quedaría súper bien. Pero bueno, dejando todas estas noticias de lado y regresando rápidamente al mundo del cine, tenemos que Denis Villeneuve está haciendo todo lo posible para lograr que la película de Dune pueda estrenarse en cines para el mes de diciembre. Y a ver, déjame cambiar rapidísimo la imagen. Estoy... Aquí está, listo. Ok, ahora sí, dando bien la noticia. Denis Villeneuve está haciendo todo lo posible para que Dune estrene en cines para el mes de diciembre. Si los efectos de la pandemia y el confinamiento han afectado los planes de todo el mundo, mucho más a los calendarios de producción y rodaje de las películas, sobre todo aquellos con calendarios tan ajustados como el remake de Dune que está preparando Denis Villeneuve y cuya fecha de estreno es el mes de diciembre. Pues, damas y caballeros, esto podría cambiar por completo. En una entrevista para IndieWire, Denis Villeneuve ha comentado: estaba planeando volver y grabar algunos elementos más tarde porque quería hacer unos ajustes a la película. Necesitaba tiempo y en el momento no sabía que iba a haber una pandemia. Y es que bueno, creo que absolutamente nadie sabía que iba a haber una pandemia, si somos honestos. Denis Villeneuve también comenta: no sabía que iba a haber una pandemia y que no íbamos a poder volver para grabar esos elementos. El impacto ha significado que mi calendario se ha quedado completamente destrozado. En este momento estamos en un sprint porque vamos a poder ir a grabar a Los Ángeles en unas semanas. Y eso nos queda bastante bien. Lo que significa que también voy a tener que terminar algunos otros elementos de la película, como los efectos especiales y el montaje, mientras mi equipo que está en Los Ángeles y yo en Montreal estamos trabajando a marchas forzadas. Como director, hay cosas que se pueden hacer de forma remota gracias a la tecnología, como la supervisión de efectos digitales, pero para mí, la gran lección que he aprendido es que es imposible montar una película a distancia. He estado trabajando con Joy Walker y compartiendo equipo para... ¡Ay, mi perra me acaba de asustar! Y compartiendo equipo, pero me he dado cuenta de que mucha parte del montaje es como tocar música al otro lado y tienes que estar en la misma habitación. Echo mucho de menos no poder estar en la misma habitación con mi editor y esto es algo muy doloroso, por lo cual se está trabajando para que la película esté realmente terminada para el mes de diciembre, pero esto no es algo seguro. No sé si quieras agregar a esto, joven Mike.
No, yo creo que está bien. Está bien todo lo que dijiste.
Ok, aquí nada más aquí el en vivo, que salga la friga. Mira, esta es la friga para todos los que están en vivo. Que les presento a mi perrita pedorra, tan pedorra. Oy, ¿qué onda, friga? ¿Cómo estás?
Chula.
Hola, gente. Hola, gente. Bueno, pues continuando con las noticias... Tenemos que... Ya nada más, noticias rapidísimas. Ya nos vamos a las rápidas de la semana. Capitana Marvel. ¡Ay, ay, ay! Capitana Marvel agarra nueva directora. ¡Ah, ahí está! ¡Bájese! Y ficha a la directora de Candyman para la película de Capitana Marvel 2, Nia DaCosta. Por otro lado, mencionan que el reparto de The Umbrella Academy no conocía el final de la segunda temporada debido a que el guión pues no tenía las páginas del final, las últimas dos páginas no las tenían y supieron el final hasta que lo rodaron ese mismo día, bueno, o sea, el día de rodaje. Se les dio a conocer cuál era el final de la serie, por lo cual se podría decir que todo eso fue 100% improvisado, ¿no? O sea, de que, ok, este es el final, este es el guión, y lo vamos a filmar ahorita, lo cual es como, ¿what? Pero bueno, ya continuando con las noticias, tenemos que estas han sido todas las noticias de esta semana. No sé si quieras agregar algo, joven Mike, algo aquí, algún comentario o algo por el estilo.
No, nada, yo creo que sí ya están bien informados el día de hoy.
Perfecto, y bueno, pues para toda la gente que ha escuchado esto a través de Freaky Noticias Infinitas, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Recuerda suscribirte si te ha gustado el programa, de igual manera te invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y para todos ustedes, nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima.
Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.